través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y aquí llegamos de nuevo. Segunda cita especial de este espacio en blanco desde Israel. Una aventura que nos ha traído a descubrir estas tierras sagradas y que ahora queremos volver a compartir con todos vosotros. Un placer que estéis por ahí ayudándonos a llenar este espacio en blanco que ahora se abre durante las 2 próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, en ese horario español que todos conocemos. De dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que estemos en este país prodigioso, sobre todo a la Oficina de Turismo en España y al Ministerio de Turismo aquí en Israel. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos conocer estos lugares que estamos compartiendo con todos. Si ayer estábamos en Jerusalén, un lugar sobrecogedor, esta noche nos hemos desplazado hasta el borde del Mar Muerto, cerca de la fortaleza de Mesada y del Palacio de Herodes. A nuestros pies, como os digo, tenemos el Mar Muerto y hay muchas cosas que contaros, así que atentos, no os perdáis ni un solo segundo de esta segunda edición especial que os va a encantar. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Yolanda Nieto, nuestro técnico Rubén Argüelles, y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros es un placer, incluido nuestros dos técnicos que desde Madrid están controlando nuestro mágico sonido. Las gracias a todos por el trabajo. Y en estos días, en este tiempo, nos hemos encontrado con un montón de personajes, pero antes, dejarnos que os digamos, os situemos en el sitio que queremos visitar. Homenaje en uno de los objetivos de este viaje para nosotros era llegar a este lugar. Masada, el castillo del rey Herodes. Trata de hacer una fotografía para nuestros oyentes para que también puedan verlo con los ojos de la imaginación. ¿Dónde estamos?
Bueno, estamos en el desierto de Judea, el desierto de Judá, casi al extremo sur del Mar Muerto, en pleno desierto, a la altura de los mares, cero, pero a 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra. Teniendo enfrente el paisaje de las montañas de Jordania, tenemos la frontera común, el Mar Muerto es frontera común entre Israel y Jordania, las montañas de Idumea, las montañas moabitas, y de este lado pues las montañas de Judea, y sobre una de las de los peñascos el rey Herodes decide construir uno de sus varios palacios en la región.
¿Este era el palacio de invierno donde venía él a pasar, el rey Herodes, a pasar las vacaciones?
Bueno, aquí estás ahora en el comienzo del invierno y hay casi 20 grados, y en Jerusalén ya está lloviendo, esta mañana lo habéis visto. La diferencia de temperatura en una hora de viaje para nosotros es de más de 10 grados, y es muy posible que eso le haya apetecido a Herodes.
El palacio de Herodes, el castillo de Herodes y la fortaleza de Masada, que estuvo asediada por los romanos durante mucho tiempo y que habitaron los...
Bueno, la Masada es más que otra cosa un símbolo, porque en su época, después de los días de Herodes, en el año 66, cuando comienza la rebelión judía contra la opresión, contra los romanos, este es el primer lugar que cae en manos de los rebeldes en el año 66. No es muy activo en esa época, porque las batallas acontecen en Galilea y alrededor de Jerusalén. Pero después de la destrucción de Jerusalén, los romanos buscando apagar cualquier foco de resistencia, llegando aquí, este se convierte en el último lugar independiente del pueblo judío en su tierra, y por eso se ha convertido en símbolo.
400 metros sobre el nivel del mar, muerto al nivel del mar de todo el resto del planeta, enfrente de esas montañas de Jordania y ahí en pleno desierto de Judea, un sitio fascinante que queríamos conocer. Te lo agradezco, seguiremos viajando juntos.
Y seguiremos transmitiendo e intentando a través de nuestros ojos contarle a tu público también lo bonito que es este lugar.
Gracias. Estábamos hace unas horas y antes queremos saludar a todos los que nos siguen a través del podcast. No perdáis ni un solo segundo de esta transmisión cuando la sintonicéis, y a toda la gente que ahora en cualquier parte del planeta está conectada en la radio online a través de Radio Nacional de España. Los saludos también los que lo hacéis en directo en Radio 1 y Radio 5. Es un placer compartir esta aventura con todos. Ya veréis, va a haber muchas sorpresas, muchos invitados, muchos temas, pero antes ahí va la introducción con algunos de los detalles del programa que queremos realizar esta noche.
Seguimos de viaje por este país sagrado lleno de misterios, con la finalidad de ir descubriéndolos para todos vosotros. Nuestra siguiente etapa nos ha llevado hasta Masada, una fortaleza en mitad de un paisaje impresionante en el desierto de Judea. Aquí, junto al Palacio de Herodes, os proponemos de nuevo un viaje hacia la historia y la aventura. Deseamos en los próximos minutos mostraros lugares míticos de esta tierra que hoy visitamos. Y de paso, desvelaros algunos de los descubrimientos más reveladores de la historia de la humanidad. Nos referimos a los rollos del Mar Muerto. Un hallazgo que ha cambiado la historia. Y habrá mucho más. Lugares desconocidos para la mayoría de nosotros y pasajes de la historia que volverán a la vida gracias a la magia de la radio. Si estás preparado, comenzamos. Lugares, misterios e historias nos esperan hoy. Sé bienvenido.
Pero antes de comenzar el viaje, dejarme que salude y os presente a la persona que ha hecho que posible este viaje, nuestro embajador en este país. Ya le conocéis un poco de ayer, Menachem Sivanovsky. Buenas noches, Meno. ¿Cómo estás?
Cada día mejor, gracias.
Se te ve. Déjame que haga una imagen de ti. ¿Habéis visto a Papá Noel? Estoy hablando con los oyentes, que yo hablo otra vez del micrófono. ¿Habéis visto o tenéis la imagen en mente de Papá Noel? Pues este señor que nos acompaña es algo parecido. Yo tuve una impresión cuando, esto te lo digo a ti, cuando salí del aeropuerto y nos estabas esperando en la puerta, de que te conocía de hace mucho tiempo. Tienes que ver la cara que pone. Tienes que hablar porque esto es radio, no te...
Bien, gracias. Ante todo, no sé dónde he dejado a mis siervos y y el trineo. Y el trineo, pero obviamente con el clima que tenemos no sería muy práctico. Entonces, sí, me parece que seguiremos viajando con mi coche. Y obviamente siempre, cuando dije que cada día me siento mejor, es porque estoy en buena compañía.
Te lo agradezco. Menachem Sivanovsky ha acompañado en este país, ha sido el embajador de personajes muy importantes de grandes premios de la literatura, de doctores súper importantes, de políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el Ministerio de Turismo ha dicho que viniera con nosotros, cosa que te agradezco infinitamente. ¿Cuántos idiomas hablas? Teníais que verle cómo habla con todo el mundo, en cualquier idioma, le da igual. No sé si el japonés también lo domina, pero en este hemos ido, sigo hablando con los oyentes. En este país hemos ido, nos encontramos con, evidentemente, españoles o latinos y hablo con ellos. En portugués hablan brasilero. En inglés, hablan inglés, en francés. ¿Cuántos idiomas hablas?
Oficialmente son 6 los idiomas que hablo, sí. Solo 6.
¿Y naciste en dónde? ¿De dónde eres?
Soy de Holanda, de Ámsterdam. Me he criado en Uruguay. Vivo desde los 14 años en Israel, pero siendo mi señora brasilera, pues ha sido una oportunidad para mejorar el portugués también.
Todo un encanto de personaje y alguien completo que domina un montón de historias. Yo te agradezco que seas nuestro embajador en este país, nadie mejor que tú para habernos introducido. Hoy hemos vivido un montón de sensaciones increíbles. Ayer estábamos en Jerusalén, hemos salido esta mañana de Jerusalén en dirección a este lugar donde estamos, en el Mar Muerto, muy cerquita de esa fortaleza de Masada, al lado del Palacio de Herodes, donde hemos estado y hemos grabado esa pequeña introducción. Estamos al lado de ese sitio y hemos visto algo increíble en este país. Torrentes de agua que parecía que estábamos en Canadá, que bloqueaban las carreteras que llevaban al Mar Muerto. Ha caído una lluvia ayer en Jerusalén increíble y hoy era un río lo que llegaba hasta el Mar Muerto. No se ve muy fácilmente esto aquí, ¿verdad?
No, hemos tenido el privilegio de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fin del verano, inicio del otoño, llueve sobre las montañas, aunque aquí el cielo pueda estar despejado y sin previo aviso empieza a correr agua, a bajar agua desde las montañas, por vadis, por lechos secos durante el verano entero y en forma casi instantánea. Se convierten en ríos que surgen hacia el Mar Muerto. Y ese, si se acuerdan haber visto en Qumran, la gente era avisada de no acercarse demasiado por miedo que sea arrastrada por el agua, que aún no se veía. Ajá. Y siendo que pocos momentos más tarde estábamos sobre la carretera y la carretera ya estaba bloqueada por aguas que la cruzaban.
Y veíamos como esa montaña de Judea caía una cascada, llegaba abajo y era un río increíble que se precipitaba hacia el Mar Muerto, algo que no se ve normalmente en este país y que ha sido un regalo también de Dios, de los dioses.
Sí, sí, de los dioses, de todos ellos.
Sí, señor. Estamos ahora al pie del Mar Muerto. Nos hemos protegido un poco porque esta noche hace mucho aire y si no, pues como veíamos en esa grabación, teníamos un poco sonido perturbado, pero yo estoy viendo aquí al lado las luces de Jordania y enfrente, el Mar Muerto increíble. ¿Qué significa el Mar Muerto? ¿Qué significaba también en la antigüedad este lugar que ha sido sagrado durante mucho tiempo?
No, si me permites empezar con algunos hechos. El Mar Muerto es parte de una falla. Se encuentra una falla geológica que comienza en Turquía y continúa hacia África, en nuestra parte llamada o la Gran Falla o la Falla Sirio-Africana, porque llega hasta la región del lago Victoria. Y dentro de esta falla se encuentran lugares conocidos como el río Jordán, el lago de Galilea, el Mar Muerto y continuando el Mar Rojo en camino a África. Fuera de fenómenos sísmicos y también aguas termales que brotan en estos lugares, el Mar Muerto de por sí es enriquecido por el hecho de que entra agua con diferentes sustancias, las aguas se evaporan y dejan las sustancias en el mar, y ese proceso se repite ad nauseam por miles y miles de años, por lo cual la concentración de sales aquí es enorme en comparación con otros países. Por un lado eso es interesante, por el otro evita que exista cualquier variedad de vida, y de ahí el nombre Mar Muerto. A su vez la vida que sale del Mar Muerto es interesante, porque si es el azufre, el potasio y otros materiales son utilizados hoy en día también como fertilizantes. Lo cual permite producir.
Aquí se puede vivir, lo hemos hecho mínimamente porque no hemos tenido mucho tiempo para preparar este programa, esa sensación de meterte en el agua y flotar, algo que no se vive en ninguna parte del planeta, ¿no? Yo lo había vivido en la parte jordana del Mar Muerto, pero es increíble, ¿no? Te metes ahí, chum, de repente estás flotando con una sensación de ingravidez como si estuvieras en el espacio.
Flotar como un corcho. Sí, en un vaso de agua normalmente con agua del mar tienes un 2-3% de salinidad o de sustancias minerales, aquí te aproximas a 30%. O sea que desplazas menos agua, sientas el agua y flotas como un corcho.
Ya, y eso que puede ser bonito ahora ha sido muy importante en la historia del pasado y ha hecho que aquí en este lugar se asentara mucha gente buscando una riqueza que era difícil de encontrar, ¿no?
tanto espiritual por estar alejado de otros lugares, pero a su vez también el hecho de que una de las sustancias que se saca del agua, el mar, la sal, era un material sumamente raro, difícil de encontrar y era usado como moneda. Y la mayor mina de sal del mundo es el Mar Muerto.
Ajá. De hecho, era curioso, esta mañana decíamos la palabra salario corresponde, viene, deriva de sal, ¿no?
Sí, lo que recibían los soldados romanos a fin de mes era su bolsita con sal.
No dinero, bolsita, bolsita con sal.
Así lo llamaban, su salario.
Salario, qué curioso. En este lugar hay muchos sitios, vamos a ir hablando hoy alguno de ellos, vamos a hablar de Masada, hemos hecho esa introducción. Vamos a hablar de un descubrimiento que ha asombrado y que ha sido quizá el más importante del siglo pasado, como son esos rollos del Qumran. Vamos a hablar de Senios. Pero, ¿qué más lugares hay aquí? Y te voy a apuntar. ¿Estoy escuchando voces por ahí? Sí, son las voces ambientes de la gente que nos rodea por aquí, en este estudio que hemos improvisado. Te decía también que vamos a hablar también de Sodoma y Gomorra, que estaba por aquí cerca. ¿Pero qué otros lugares había aquí?
Pues el sur del Mar Muerto. Pues sí, era conocido por lugares como Sodoma y Gomorra, en las cuales residía Lot y su familia. Uh-huh. Pero a su vez también lugares como el kibbutz Ein Gedi, que es un lugar ya mencionado como manantial, como oasis en épocas bíblicas, el lugar que hoy se llama Qumran, donde se han encontrado los documentos del Mar Muerto, y básicamente hoy en día también las fábricas que sacan los productos del Mar Muerto.
Y si me permites, al otro lado, casi, no enfrente de nosotros, pero casi enfrente de nosotros, ese lugar desde donde el Monte Nebo, desde donde Moisés vio la tierra prometida y Dios no le permitió seguir, está ahí enfrente, aquí al lado lo tenemos, ¿verdad?
Es cerca de aquí, pues frente a Jericó, que hemos pasado de largo hoy de mañana. También se encuentra el Monte Nebo, es el lugar del cual Moisés ve la tierra prometida, y desde donde Josué toma comando de las tribus y junto con ellas cruzan el río Jordán en camino a la tierra prometida.
Uh-huh. Es como seguir los pasos de todas las historias que hemos escuchado cuando éramos jovencitos, que se relatan en la Biblia, historias del cristianismo, de los católicos. Estamos siguiendo las huellas de Jesucristo, ya estábamos en los lugares que él caminó, hoy estamos en otros lugares también que él anduvo, ¿verdad?
Sí, si comienzas en Jericó, tienes a Jesús caminando por Jericó y Zaqueo, el recaudador de impuestos, subir sobre el sicómoro para verlo pasar. Tienes el monte de la tentación, donde Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches después del bautismo, y así puedes seguir a lo largo del lugar, hablando tanto de acontecimientos religiosos judíos como cristianos.
Uh-huh. Hay muchas cosas que esta noche queremos descubriros. En Sodoma y Gomorra cayó una bomba atómica, como hay algunos que dicen. Decir que Menaje no cree nada en estas cosas, pero hay que preguntárselo.
¿Cuál es la pregunta exactamente?
Si cayó una bomba atómica, si esa destrucción de los dioses en Sodoma y Gomorra que convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal, ¿fue una bomba atómica o qué fue?
Bueno, castigo de Dios.
Castigo de Dios. Y se queda tan tranquilo. No debe dejar de decir nada. Misión especial del Espacio en Blanco desde Israel a los pies. Nada, casi metiendo los pies en el Mar Muerto, viendo enfrente Jordania, muy cerquita de esa fortaleza de Masada. Tras esa introducción nos contamos más datos de ese sitio fascinante que yo no conocía y que me ha dejado deslumbrado.
Masada es el nombre que recibe un conjunto de palacios y fortificaciones situado en la cumbre amesetada de una montaña aislada, en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sudoccidental del Mar Muerto. Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la Primera Guerra Judeo-Romana, también conocida como la Gran Revuelta Judía, cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a sus defensores a realizar un suicidio colectivo al advertir que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un destacado sitio turístico que posee una importante carga simbólica para el nacionalismo judío. La fortaleza de Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983 y del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001. Nuestro invitado nos relata algunas de las características de este singular lugar.
Menachem Szymanowski nos va a seguir llevando de viaje por estos lugares. Hemos estado hace un momentito en Masada, no hemos podido realizar el programa desde allí, hemos bajado un poquito más abajo porque teníamos primero mucho aire. Aquí no hace frío como hacía en Israel, afortunadamente. Estoy bien.
Jerusalén,
sí. Como hacía en Jerusalén, como os digo ayer, pero teníamos algunas dificultades, nos hemos bajado un poquito más cerca del mar muerto. Como os digo, estoy viendo una luna increíble que está encima de nosotros, Jordania, las luces de Jordania enfrente, y ese velo de agua que es el mar muerto. Pero nos introducías un poco en Masada, yo me he quedado absolutamente alucinado. De repente, ¿qué significa Masada?
Fortaleza.
Fortaleza. Es un pedazo de roca en mitad de las montañas, separada del resto de las montañitas, ¿no?
Es parte de la cordillera que ha quedado separado por la erosión. El trabajo de los ríos, el viento, los miles y miles de años que han pasado, y eso lo ha convertido en un lugar único dentro del contexto de la cordillera. Ya que está, sí, cerca, pero separado completamente, o sea, lugar excelente para poder defenderle.
Para que nuestros oyentes se hagan una idea, sería como un peñón grande, separado del resto de la montañita que está detrás, con bastante superficie, donde ahí, ¿quién fue el primero en llegar a ese lugar?
En realidad se piensa que los primeros en llegar allá ya eran de 1000 años a 3000 años antes de Cristo, en los días del rey David. Pero como cosas sólidas, concretas, lo que se ha encontrado es del segundo siglo antes de Cristo, alrededor de lo que se llamaría la época de los macabeos, cuyos vestigios se ha encontrado, pero la época más marcante es la época en la cual el rey Herodes decide construir allá uno de sus varios palacios. Entre Jerusalén y la región del Mar Muerto hay por lo menos dos. Uno de ellos cerca de Belén, llamado Herodión, y el lugar al pie del cual nos encontramos, pues Metzada o Masada, como lo pronuncias en castellano.
Vale, la idea que nosotros tenemos, que yo tenía del rey Herodes, es que era un rey muy malo, lo nombran en la Biblia. De repente se entera de que nace el supuesto hijo de Dios y se encarga de matar a todos los niños pequeños. ¿Ese es el rey Herodes del cual estamos hablando?
Sin querer entrar en pequeños detalles, no pienso que se puede llegar a una posición tan elevada en aquella época siendo una persona bonachona, sino que hay que ser asertivo, hay que ser fuerte. Puedes encontrar ejemplos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, como en otras fuentes, sobre el comportamiento de los líderes, de los jefes, de los reyes de la época.
No eran muy dulces en aquel tiempo, ni muy cariñosos.
No creo.
Vale, de repente se cansa de estar en Jerusalén porque hacía frío y se monta su palacio de invierno, en este lugar, un sitio absolutamente increíble. Yo me quedo muy asombrado porque hay un funicular para llegar, la vista tanto abajo como arriba es espléndida, era un sitio que yo no conocía. Realmente un lugar sobrecogedor,
Sí, Herodes por un lado lo elige como su palacio de invierno. Hemos visto la diferencia del clima de Jerusalén, del cual hemos salido hoy de mañana, y lo que hemos sentido al llegar a Masada, la región del desierto. Es un clima mucho más agradable en esta época del año, por lo menos. Y a su vez, cosa que no les había mencionado antes, es que del otro lado del Mar Muerto se encuentra Idumea. Idumea es el país de los antepasados de Herodes. Y Herodes, en caso de tener que escaparse de esta región, sabe que puede cruzar el Mar Muerto y sentirse protegido por sus parientes del otro lado.
Él monta ahí su palacio. Hemos estado viendo los baños que tenía. Vivía como un rey, ¿eh?
Sí, era rey.
Vivía como un rey, tenía de todo. ¿Y luego qué pasa? Él se va, ¿y quién llega a esa fortaleza de Masada?
Bueno, la fortaleza,
dando un salto increíble en el tiempo.
Herodes es casi contemporáneo a los días de Jesús.
Ajá.
Y como todo ser humano, Herodes también muere, y sin entrar en detalles sobre las circunstancias, pasan los años. En el año 66 de la era cristiana, comienza aquí una rebelión contra la opresión romana, y uno de los primeros lugares en ser capturados por los rebeldes judíos es Masada, en la cual hay una guarnición romana cuidando del lugar. Son agarrados de sorpresa, los rebeldes quedan allá, pero no es el centro de la rebelión. Esa continúa, como mencionado, en Galilea, en Jerusalén, y recién después de la destrucción de Jerusalén, los romanos tienen tiempo para dedicarse a buscar otros lugares de resistencia, siendo Masada el último de ellos.
Llegan los romanos aquí de 60 años después, 60 después de Cristo, y se encuentran que había los últimos rebeldes judíos, ¿no? Que luchaban contra la opresión de los romanos. ¿Qué ocurre? ¿Eran los celotes?
Los celotes son los más conocidos, serían los, en mi opinión, en mi humilde opinión, tú tienes por un lado las personas que has visto, de las cuales hemos hablado hoy de mañana, en Qumran, que serían los, entre comillas, pacifistas de la época.
¿Los esenios?
Sí.
Hablaremos dentro de un momento de ellos.
Y en Masada te encuentras con los más extremistas y más agresivos, entre comillas, siempre. Desgraciadamente, hacia el fin de la rebelión, tanto los unos como los otros se juntan en Masada para una última lucha, en el último lugar independiente de los judíos en su tierra.
Ya, hemos visto desde arriba, desde esa fortaleza se veía abajo donde estaban los campamentos romanos, cómo habían hecho todo un muro para, supongo, aislar a la gente que estaba arriba. Tremendo el trabajo que tuvieron que hacer los romanos y tremenda la cantidad de tiempo que estuvieron aquí, ¿no?
Los romanos, si tenían una cualidad, era persistencia, se dice en castellano.
Sí.
Sí, o sea, podían ser lentos, pero seguían siempre adelante, sí, con fuerza. Uh-huh. Y sabemos que hacia el año 73, o sea, tres años después de la destrucción de Jerusalén, lo que se encuentra al pie de Masada es todo un sistema construido por los romanos para sitiar la fortaleza, que consta de 8 campamentos romanos y un muro alrededor del pie de la montaña para que este lugar pueda recibir ayuda o gente pueda escaparse del lugar.
Todavía quedan los restos, es uno de los pocos lugares del mundo donde está esa fortaleza, ese muro todavía intacto, por lo menos hay restos de él, ¿no?
Tendríamos que buscar el texto, el texto, pero, o sea, ¿cómo se diría? Exacto, de la declaración de UNESCO para reconocer a Masada como patrimonio, y justamente el hecho de que es el único lugar del mundo donde se ha encontrado todo el sistema de sitio con campamentos de la época romana en condiciones casi intactas, o sea, reconocibles.
Ya, los romanos asedian a ese pueblo, los últimos rebeldes del imperio, los judíos que están ahí aguantando, ¿y qué ocurre?
¿Qué ocurre? Pues que los romanos ante todo intentan que la gente arriba muera de hambre o de sed, pero los que empiezan a morirse son los sitiadores y no los sitiados. La gente arriba tiene agua, tiene abastecimiento que les ha quedado. ¿Cómo abasteces a una legión romana que consta de entre 5 a 7 mil personas?
Podían beber agua del Mar Muerto, ¿no?
Podían una vez, por primera y última vez. Pero el lugar más cercano que tenían con agua era Engedi. Engedi queda a 15 kilómetros de Masada, lo cual hoy con el coche son 15 minutos de viaje. A pie, quiero verte trayendo agua constantemente
por ese, al otro. Por ese desierto.
Ahí lo que hacen los romanos al ver que eso no es la solución, pues construyen una rampa para ascender a Masada y quebrar las murallas de la ciudad y entrar.
Hay como 400 metros. Masada, lo hemos visto en esa introducción que hacíamos, está, ahora mismo estamos a 400 bajo el nivel del mar. Masada está a cero al nivel del mar, es decir, hay 400 metros de altura hasta,
sí,
hasta arriba.
Exacto.
Los romanos construyen esa rampa para llegar allí, ¿y qué pasa?
Bueno, los romanos construyen su rampa, a su vez los judíos se defienden, pero en un cierto punto ven que los romanos van a hacer una brecha en la muralla, y ahí deciden que más vale morir siendo gente libre que caer en manos de los romanos y convertirse en esclavos.
Ahora nos cuentes cómo mueren.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
En este programa especial que estamos realizando, segundo programa especial desde Israel, a los pies del Mar Muerto, hablando de Masada, un sitio fascinante que hemos conocido hoy. Los romanos intentan llegar a ese lugar donde estaban los los resistentes judíos, y qué ocurre, nos decías.
Bueno, los rebeldes, los últimos rebeldes que quedan, pues al ver lo que está aconteciendo, deciden morir, pero el suicidio es prohibido por nuestra fe.
No, uno no se puede suicidar.
No, es pecado, por decir así, y esta gente vive según su fe. Esa fue su lucha, por poder mantener su propia fe en su país. Y obviamente no iban a pecar a último instante. Morir por la fe es otro concepto. Y ese es un concepto que lleva a esta gente a simplemente agarrar pedazos de arcilla, escribir sobre ellos su nombre, y hacer una especie de lotería, sacar un pedazo de arcilla de algún recipiente, de uno de esos pedazos, y el pedazo con el nombre, o sea, la persona que es elegida, esa mata a sus 9 compañeros y él se suicida.
Sí, mata a su familia, a su gente, a sus compañeros.
Sí.
Y luego él se suicida.
Sí.
Y esa es la forma en que termina un poco esa resistencia judía y termina un poco la historia de Masada, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia judía ante el mundo, ¿no?
Obviamente tienes dos lados de esa historia, porque si todos hubieran hecho eso, yo no estaría aquí contando la historia.
Ya, alguien se salvó, claro.
O sea que hay gente que sí cayó en manos de los romanos. Pero esta gente que por 2000 años estuvo vagando por el mundo tenía sus historias sobre actos de heroísmo que acontecieron en la tierra. Y esa puede haber sido la cola, el pegamento que mantuvo el pueblo unido a pesar de la distancia que lo separaba. O sea que hacían falta los dos lados de la moneda para que estemos hoy, 2000 años después, en nuestro país de vuelta y yo aquí contándote la historia.
Curiosa historia esa de sacar un pedazo de arcilla y si te toca, tú eres el que matas y luego te suicidas.
No hay papel.
El que se suicida había pecado, entonces pecado.
Mala suerte, sacó la lotería.
Programa especial, como os digo, con este personaje que nos encanta que estéis descubriendo. Hay más cosas que os queremos contar. Tras esa introducción nos vamos al Qumran Ram, un sitio que también nos ha dejado absolutamente impresionado y que queremos daros a conocer.
Los manuscritos del Mar Muerto, o rollos de Qumran, llamados así por hallarse los primeros rollos en una gruta situada en Qumran, a orillas del Mar Muerto, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío. Están escritos en hebreo y arameo por integrantes de la congregación judía de los esenios, y encontrados en 11 grutas en los escarpados alrededores del Mar Muerto. Los primeros 7 rollos de pergamino fueron encontrados en 1947 por Juma y su primo Mohamed Edib, dos pastores beduinos de la tribu Tamiret, en una cueva de Qumran. Se cuenta que estos pastores utilizaron algunos de estos pergaminos en una hoguera para calentarse, al carecer del conocimiento de la importancia del hallazgo. Más tarde, estos rollos fueron vendidos, troceados para aumentar su precio, a 2 anticuarios de Belén. Cuatro de ellos fueron vendidos por una pequeña cantidad al archimandrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, Atanasio Josué Manuel, más conocido como Mar Samuel. Los 3 siguientes, al final, fueron a parar al profesor judío Eleazar Sukenik, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que, dándose cuenta del valor de los mismos, los compró en 1954. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 d.C., estando entre ellos los textos más antiguos de que se dispone en lengua hebrea del Tanaj, o Antiguo Testamento Bíblico. Se cree que fueron ocultados por los esenios debido a las revueltas judías contra los romanos en esos años. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades en Amán, Jordania. Conozcamos algo más de este misterio de la mano de un auténtico experto.
Tenéis que ver la cara que ha puesto homenaje ahora cuando le llamamos auténtico experto. ¿Tú sabes de eso? ¿Muchos nos has contado?
A mí me han dicho que los guías, gente como yo, es gente que sabe poco sobre muchas cosas. Los expertos son gente que sabe mucho sobre pocas cosas.
Ah, claro, eso sí es verdad, pero tú eres un embajador más que un guía. Déjame que para ayudarte un poco te ponga un pequeño corte que hemos encontrado y luego de información acerca de esto de los manuscritos, que está considerado como el del descubrimiento más arqueológico más importante del siglo pasado y que puede revolucionar y cambiar la historia cuando se acabe un poco de rascar todo lo que hay ahí, ¿no? Vamos a escucharlo.
Perfecto.
En el desierto de Judea, kilómetros y kilómetros de pedregales y colinas estériles, hogar de pastores, beduinos y contrabandistas. A lo largo de todo el milenio, este desierto temporal de Tierra Santa pocas veces ha visto la paz porque una civilización luchaba contra otra por la supremacía de la región. Hoy en día, de nuevo, se libra una guerra. No entre dos ejércitos, sino entre los expertos a causa de sus opiniones y teorías. En la actualidad, la batalla se centra en dos aspectos de la verdad con respecto a un conjunto de textos antiguos, los manuscritos del Mar Muerto. Fue a comienzos de la primavera de 1947. Un solitario pastor beduino conducía sus rebaños cuando divisó una oquedad a un lado de la colina. Soñando siempre con un tesoro enterrado, Muhammad, el Hamed, apodado el Lobo, lanzó una piedra. Quedó sorprendido al escuchar el ruido producido por un objeto de barro al romperse. Muhammad se adentró en la cueva. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que había varias vasijas intactas colocadas contra la pared. Cogió parte de su contenido y salió al exterior corriendo. Pero quedó totalmente desilusionado al comprobar que solo se trataba de unos rollos de cuero raído. Maldiciendo su suerte y haciendo con su camisa un atillo para todos ellos, se dirigió rápidamente hacia Belén. Allí contó lo sucedido a un zapatero del lugar que era al mismo tiempo un anticuario, Khalil Iskander Shahin, más conocido como Kando.
Existe una leyenda que cuenta que el beduino quiso utilizar los rollos para reparar sus sandalias. Quiso hacer unas correas con el cuero. Kando, que era un profesional, le dijo que no merecía la pena. Los rollos eran muy frágiles y de ellos no saldrían tiras que merecieran la pena.
Esta es parte de esa historia, aunque, bueno, hay división de opiniones. Nosotros decíamos que eran dos pastores, aquí decían que era uno. ¿Cuántos eran? ¿Tú estabas allí?
Tan viejo no soy todavía, pero sí, cuentan de dos.
Dos pastores. Vale, antes de hablar de los rollos, vamos a hablar de la gente que escribió esos rollos, que era una secta fascinante, conocida como los esenios, que vivían en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes eran los esenios?
Pienso que eran un grupo del gran grupo llamado los esenios, aquellos que se llaman a sí mismo Beyahad, o sea, el conjunto de personas, personas que buscan alejarse de una sociedad que parece que existía en ella la corrupción, y cuidado, estoy hablando de 2000 años atrás, no de hoy en día, porque esto suena muy moderno, muy auténtico. Uh-huh. Y esta gente busca un lugar alejado de Jerusalén, por ejemplo, y a la enorme distancia de 25 kilómetros de Jerusalén te encuentras en pleno desierto, rodeado por una soledad y una tranquilidad fabulosa, lo que lleva a la contemplación y a la falta de influencia de otras personas y de otros comportamientos. Uh-huh. Eso les permite seguir su propia línea.
Ya. ¿Y van allí a vivir? ¿Eran hombres solamente o había mujeres también?
Aunque se pensaba que eran solamente hombres, y de ahí viene el celibato, la idea del celibato. En el cementerio de Qumran, cerca del cual hemos pasado, se han encontrado huesos tanto de hombres como de mujeres como de niños.
Es decir, que vivían comunidades familiares, digamos. Gente que había renunciado, que eran pacifistas.
Sí, eso sería el grupo que tú llamarías los pacifistas.
Vale. Viven allí, se organizan incluso para tener sitios donde cultivar. Si habían cultivado anteriormente, ellos podían hacerlo. Tenían baños, rituales. ¿Cómo era su vida? Se bañaban tres veces al día. Hemos estado viendo en una información que nos han pasado allí en el Qumran.
O sea, una vida más purista, que incluía, entre otras cosas, un ritual de baños de ablución, o sea, purificación, baños rituales por lo menos dos veces al día. Contemplación, dedicarse al trabajo, mantener silencio cuando no hacía falta, hablar en vano. Uh-huh. También escribir, y hemos visto el scriptorium, hemos visto dónde se escriben los documentos, y eso es copiar y repetir y más de una vez las santas escrituras, parte de las cuales después serán juntadas en un código que tú hoy conoces como el Viejo Testamento.
De ahí surge un poco toda la historia del Viejo Testamento.
Sin lugar a duda, lo que se ha encontrado de 200 años antes de Cristo y hasta el año 66 o 68, partes son textos que están integrados en el Viejo Testamento, otros en su momento por personas con diferentes intereses se han convertido en documentos apócrifos, o sea, externos. Uh-huh. Algunos han desaparecido. Los que hemos encontrado son tanto en hebreo como en arameo, pero también documentos en griego, que era la lengua internacional de aquella época.
Ya, estamos hablando del tiempo anterior a Jesús y del tiempo de Jesús.
Estamos hablando de los días de Jesús.
Los días de Jesús. Se habla de que llega un personaje como Juan a esa comunidad, o está yendo de Jerusalén, o se cansaba un poco de la vida de Jerusalén y se acerca allí, quizás Juan el Bautista.
Quizás también Jesús.
Te iba a preguntar también por Jesús. ¿Jesús estuvo con ellos?
Estamos hablando de un lugar que se encuentra a poca distancia de la desembocadura del río Jordán hacia el Mar Muerto. Y la descripción de los evangelios nos cuenta que San Juan pues enseñaba a la gente a entrar a las aguas del río, o sea, aguas corrientes. Ahí eran bautizadas. Y ahí llega también Jesús a ser bautizado por San Juan. Uh-huh. O sea, la cercanía es muy grande.
Ya. ¿Qué importancia tienen estos personajes, los esenios, dentro del mundo, no solamente cristiano, sino también judío?
Pregunta difícil.
Sí, me gusta hacer preguntas difíciles.
¿Y por qué te parece que tengo la respuesta? O sea, estamos hablamos en masada de dos extremos, o sea, dos polos en física me enseñaron. Pienso que física, que tú tienes vectores que llevan a diferentes lugares, y si uno empuja hacia un lado y otro empuja hacia el otro, lo que sale adelante es lo que está en el medio.
Sí, bueno, eran pacifistas, vivían ahí. ¿Cuándo desaparecen? ¿O quién los hace desaparecer?
Pienso que se escapan cuando ven el peligro acercándose.
¿Peligro eran los romanos?
Peligro eran los romanos. Uh-huh. Sí, en el año 68, o sea, antes ya de la destrucción de Jerusalén, parece que ya había legiones romanas buscando lugares que podían servir de apoyo a los rebeldes, que podían resistir la Pax Romana, si quieres decir, llamarlo así. Uh-huh. Y se escapan o son capturados. Acuérdese, eran pacifistas, no eran grupos preparados para la lucha. Los sobrevivientes son los que llegan a Masada y se juntan a los celotes. ¿Sí? O sea, tú en la última batalla sobre Masada, cínicamente tienes tanto los pacifistas como a los extremistas luchando juntos contra un enemigo común.
Contando parte de la historia, descubriendo parte de la historia, esa que hemos aprendido en las escuelas, en la Biblia, pero viéndola, pisando los lugares donde ha ocurrido. Desaparecen estos personajes, se dice que Cristo estuvo incluso por ellos, que mamó y se influenció mucho de esas enseñanzas, y que parte del cristianismo surge de esa secta de pacifistas llamada esenios.
Yo pienso que el primer cristianismo básico, toda esa región cerca de Qumran hacia el río Jordán, es llamado el desierto del río Jordán. Ahí empiezan a aparecer los primeros focos, o sea, los primeros núcleos de gente. Puedes llamarlos judeocristianos o cristianos. Eso nace en esa región y puede ser una consecuencia de la existencia de grupos como estos esenios.
Pasa el tiempo, ellos habían escrito un montón de cosas, todo eso parece que lo guardan en una serie de ánforas y lo dejan en una cuevita, ¿no?
En varias cuevas.
En varias cuevas. Hoy hemos visto una de ellas, ¿no? Quizá la más representativa, la que se ve en todos los documentales, una oquedad ahí metida en nada, que no significa nada. pero tuvimos la oportunidad de ver en un museo de Israel el otro día, en Jerusalén, esos papiros, esos rollos del Mar Muerto. 1947, un pastor, un tal lobo, tira una piedra porque se le escapa, no se sabe si una cabra o una oveja. La piedra rebota contra algo que le suena familiar, va a esa cueva y encuentra los papiros, que al principio, como decían, quiere hacerse la suela de las sandalias con ellos, que no tenían con qué hacer fuego y los queman, y que cuando necesitaban dinero lo trocean y van a ir vendiéndolo por ahí, ¿no? Qué curiosa historia, ¿no?
Así nacen las historias más interesantes, por casualidad, por suerte.
Ya. ¿Y llega a manos de quién más hasta al punto de empezar a interesarse, aparte de esos?
Bueno, tenemos el comerciante en Belén, tenemos el sacerdote siriaco ortodoxo en Jerusalén, en el barrio armenio, y varios de los documentos también llegan de alguna manera a Estados Unidos.
Al principio lo vendían ¿por cuánto? ¿Era muy barato? No, pues en algún sitio
me parece visto. Que la primer parcelación, si quieres, fue vendida por menos de $100.
Ya, y luego aparece un anuncio que lo hemos visto hoy. ¿En qué periódico era, norteamericano?
En un periódico de Estados Unidos, de Nueva York, un anuncio diciendo que está a venta. Hay documentos, manuscritos del Mar Muerto a venta que datan de 200 años antes de Cristo, para un instituto religioso, ideal, o para un instituto educacional. Si alguien está interesado, que llame a tal casillero postal.
Curioso. ¿Y quién se hace con ellos?
A fin de cuentas, el Estado de Israel los compra, y en diferentes vuelos, para evitar que pase un desastre y se pierda todo de una vez, pues los documentos, esos documentos mencionados llegan a Israel.
¿Por cuánto los compra?
Si no me equivoco, alrededor de 125 o $150,000.
Creo que era algo así. Curioso. De nuevo vuelven esos rollos aquí a Israel. Se conservan otros también en Jordania y en otros sitios, pero la parte principal es aquí. Tras esa introducción os damos algunos detalles de lo que significan esos rollos y el mensaje que han traído.
Mucho se ha especulado sobre el significado y sentido de los rollos del Mar Muerto. Muchos han pretendido ver en ellos la narración de la auténtica vida de Jesucristo. ¿Pero qué secreto guardan estos textos sagrados? El primero de ellos se denomina Rollo del Templo. Está escrito sobre piel de animal y contiene referencias a la construcción de un templo. El Rollo de la Guerra es uno de los que primero se encontró y relata profecías apocalípticas en las que el arcángel Miguel lidera a los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad en la batalla que tendrá lugar al final de los tiempos. El rollo de las reglas de la comunidad contiene una guía de disciplina para el desarrollo de la vida en una comunidad que comúnmente se cree que fueron los esenios. El gran rollo de Isaías es el que mejor se ha conservado y contiene la versión hebrea del libro bíblico de Isaías. Por último, el rollo de Habacuc contiene una interpretación de los dos primeros capítulos del libro homónimo. Son algunos datos, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta.
Me estaba echando la bronca, homenaje, aquí ahora, micrófono cerrado, que he dicho dos veces papiros, y que no son papiros, son rollos.
Sí, la diferencia es que el uno es vegetal y el otro es animal.
Vale, siento, son rollos. 850 manuscritos de diversos contenidos, en desigual estado de preservación se encuentran, ¿no? Y cada uno de ellos, bueno, parte, narra la vida de las pasiones, la vida de la secta de los esenios, pero por otro lado, ahí parece algo importante que ha sido, como tú decías, quizá lo más importante, ¿no? Lo que ha dado como pie la Biblia, el Antiguo Testamento.
Bueno, habéis mencionado el libro de Isaías, del profeta Isaías. Las profecías de este señor son los que sirven de base a la llegada de Jesús, y visto por el mundo cristiano, en la llegada de Jesús, pues es, se realiza lo escrito en el libro del profeta Isaías.
Alguien dice también, no sé si son informaciones ciertas, que entre esos rollos se encontraba también parte de la vida de Jesús escrita.
No que yo sepa, otra vez lugar a interpretaciones.
Ya, pero si se da avisos, la secta del Qumran creía que en cualquier momento podría llegar el fin del mundo, ¿no? Y que había una lucha entre el bien y el mal.
Sí, la guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la tiniebla, el bien y el mal, el conocer y la ignorancia, y era una cosa, no sé, candente, no en un futuro lejano, sino hoy en día, ahora, y para eso hay que prepararse. Pero otra vez, eso son parte de los libros internos de la secta y no partes que son integradas en el Viejo Testamento.
Ya, escritos, como decían antes, un 80, lo tengo por aquí el dato, déjame, un 80% en hebreo, el mismo hebreo que habláis ahora.
Sí.
19% en arameo y el resto en griego. Sí. Es decir, que ha sido fácil de traducir o de entender o de, ¿no?
Si tomas en cuenta que está todo desmenuzado, tan fácil no era. Uh-huh. Pero una vez que se han juntado los pedazos, yo suelo decir que es bastante fuerte que un niño de hoy en día puede subirse a un taburete para estar a la altura de los manuscritos en las vitrinas y empezar a leer un documento que fue escrito más de 2000 años. ¿Cuántos lugares del mundo pueden hacer eso?
Ya. Esos manuscritos, esos rollos del Qumran, de repente están en un lugar que se llama la Casa de la Palabra.
Lo llaman el Santuario del Libro.
El Santuario del Libro. No sé por qué digo yo la Casa de la Palabra. El Santuario del Libro, que está en el museo y que se pueden ver allí.
No, mira, no es ni santuario ni libro. O sea, es un lugar que no es santo. Uh-huh. Es un pabellón del museo que fue construido especialmente para convertirse en hogar de estos documentos debido a su importancia.
Ya. Hay quien dice también, no sé si me vas a contestar, que se han ocultado un poco esos el significado de esos documentos porque había información peligrosa que haría tambalearse ciertas creencias del cristianismo. Es decir, como si de alguna manera se hubieran recogido datos de ese personaje, Jesús, que estuvo entre ellos, y cambiara un poco la versión que la iglesia, ciertas iglesias nos han dado acerca de él.
Fíjate, fue en forma... como dirías,
A mí me gusta pincharte, pero
sí, estoy buscando la palabra adecuada.
Vale.
No que se haya encontrado, pero imagínate si empiezas a descifrar lo escrito allá y de repente es mencionado un tal Jesús y su mujer y sus 5 hijos viviendo en Qumran. ¿Qué le hace eso a la historia del cristianismo?
¿Y tú crees que eso ha ocurrido?
No. Pero se sospechaba que podía, o sea, como es contemporáneo los días de Jesús, y se piensa que Jesús estuvo por aquella región, así como San Juan Bautista, la lógica dice que podía acontecer.
Ya, ¿y no será que han ocultado esa parte de la información?
A mí me lo preguntas, sí. Yo no lo oculté.
Que hacer una mínima pausa. Paramos un poquito salimos mientras estamos servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, a mojarnos los pies en ese mar muerto, a ver la luna y esta noche increíble que está haciendo aquí en a orilla del mar muerto, en ¿cómo se llamaría esa zona? Masada, no sé.
Mar Muerto.
Vale, vemos esa luna increíble y no os perdáis la segunda parte. Nos hemos ido encontrando a lo largo de este viaje con personajes inefables. Estuvimos en el Museo del Holocausto, del recuerdo de ese capítulo increíble de esta historia, de este pueblo, con un personaje que queremos descubriros. Hemos estado en un kibbutz, todo eso lo queremos contar en esta edición del Espacio en Blanco. No os vayáis, enseguida regresamos después de las noticias. Hay mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España, en este especial Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tras los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, retomamos este viaje especial que estamos haciendo por primera vez. Un programa se hace desde orillas del Mar Muerto aquí en Israel, contándonos un montón de aventuras y descubriendo dos partes de la historia. Hemos aprovechado un homenaje. Yo me he metido un poquito los pies en el Mar Muerto. Tú dices que te has bañado, te has dado prisa.
¿Cómo, qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice de malo?
No, te bañaste, me dijeron.
Bueno, las malas lenguas.
Nos queda todavía mucho por contaros. Estuvimos el otro día en un lugar que se llama, espera que lo lea, Yad Vashem. ¿Qué significa esto?
Yad Vashem, lo que significa en realidad es un memorial y un monumento.
No os perdáis esa historia. Nos encontramos con un ser fascinante que nos contó una parte de la historia de este pueblo que no podíamos obviar, y hemos estado también en un kibutz. ¿Un kibutz? ¿Qué es lo que...?
Sería un lugar de vida comunitaria, el socialismo llevado a la práctica, uh-huh. Un sistema de vida en el cual casi los tres mosqueteros se sentirían a gusto, el uno para todos y todos para uno.
Un lugar todavía que puede significar todavía esa clave de ese romanticismo que mucha gente ha estado buscando durante mucho tiempo, se ha hecho realidad en este país. Nos quedan todavía un montón de días de viaje. Vamos a ir a San Juan de Acre, a esa fortaleza templaria. Aco lo llamáis vosotros, ¿no?
Aco es el nombre bíblico,
sí. Tel Aviv, ¿cómo llamas tú a Tel Aviv?
Tel Aviv, es la colina de la primavera.
No, lo has llamado de otra manera.
No, Tel Aviv, es Tel Aviv, la parte antigua, es Jaffa.
Lo has llamado de otra manera.
A ver, dime tú.
Prefiero no decirlo, no quiero comprometerte. Con este señor, que es nuestro embajador aquí en este país, Sodoma y Gomorra moderno, te recuerdo. El Sodoma y Gomorra moderno.
No, bueno, eso no aparece en las fuentes de información.
Eso lo digo yo. Vale, pues nos queda todavía mucho viaje por hacer y muchas cosas por compartir con vosotros en este espacio en blanco especial que estamos haciendo desde Israel, con lugares apasionantes que vamos a seguir viviendo con este personaje. Menajen, a punto de terminar. ¿Cuál sería el mensaje de esos rollos del Mar Muerto?
¿Cuál sería el mensaje de esos rollos?
Sí, es que un mensaje. No se descubre la vida de Jesucristo, no hay tramas ocultas de que Jesús estuvo casado, tuvo hijos, no murió en la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá a veces fabulamos mucho, como el código Da Vinci y Dan Brown en sus libros, que mucha gente da como cierto, que no son auténticos, ¿no?
Sin lugar a dudas, piensa que los documentos fueron escritos antes de los días de Cristo. Y si llegan hasta el año 66, sí, llegan a los días de Jesús en sí. Pero no se ha encontrado nada tajante que cuente sobre el personaje llamado Jesús o sobre el personaje llamado San Juan, sino que ideas que te pueden hacer pensar en estas personas. Y el mensaje es un mensaje de un libro abierto que continúa hasta el día de hoy.
Continúa todavía.
Sí, señor.
Déjame que diga también que este sonido que estamos teniendo es gracias a, bueno, el despliegue técnico que ha hecho Radio Nacional. Rubén Argüelles, nuestro técnico. Mucha gente no sabe creer cómo hemos pasado. Cuando estuvimos en Egipto, en la Gran Pirámide, estábamos haciendo un programa en este lugar con los grillos, que no sé si se escuchan de fondo. De vez en cuando pasa algún coche por una carretera cercana. Un sonido tan increíble, cómo ha avanzado la técnica, cómo somos capaces desde cualquier parte del mundo de contar historias. Y vuelvo al tema. Quizá un poco la conclusión que hemos sacado estos días paseando por Israel, por Jerusalén, es que a veces fantaseamos mucho la historia, a veces encumbramos a personajes que se convierten en mitos o en leyendas, y quizá había que ser un poco más cercanos, mucho más cercanos a eso, a la historia real, a las pruebas que tenemos, ¿no?
Y perder todo el placer y el romanticismo de nuestra vida, solamente datos fríos y secos.
A mí me has cortado. Déjame antes de marcharte que escuches esto, que es algo que de vez en cuando ponemos en el programa, un poco nuestra filosofía. Escucha.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Morg. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. Mientes.
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene frontera.
¿Por qué se está muriendo Fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Y de vez en cuando, homenaje, utilizamos fragmentos de películas de la historia interminable para tratar de mandar un mensaje de algo que hemos aprendido por aquí: la fantasía, el creer en las cosas. Si Dios sigue existiendo, está en esta tierra. ¿Tú qué crees?
Dios está en todos lados. Inclusive los brasileños dicen que Dios es brasilero. Es una expresión que se usa bastante por allá.
Cuando estaba en el pantanal decía que ahí vivía Dios, en el pantanal, que es un pedacito de Brasil.
Sin lugar a dudas, o sea que estamos de acuerdo sobre el tema.
Pero Dios está aquí, está ahí enfrente de Jordania, está en todos los países donde haya alguien que lo lleve en su corazón, ¿no?
Y eso es parte de la imaginación y dejar de lado lo seco y lo conciso.
Gracias, ha sido un placer de tu mano encontrar este país. Te vamos a invitar para que nos traduzcas cuando vayamos a ese kibutz a hablar con un personaje también de leyenda, sus palabras. Yo te agradezco sinceramente que hayas estado con nosotros, tu compañía, que nos hayas abierto las puertas de este país, que nos hayas enseñado esos detalles que no se ven con los ojos de los turistas o de los viajeros cuando van. Te deseo lo mejor y espero que nos podamos encontrar más veces.
Yo agradezco a ustedes la oportunidad de poder estar con ustedes, recordar que soy guía de profesión. A su vez, aprovecho la oportunidad para decirle a tu público en cualquier lugar del mundo donde te estén oyendo que espero que no hayan llevado en forma personal mis comentarios, que obviamente no son para reírse de ninguna religión o de ningún aspecto de ninguna de las religiones. Y muchísimas gracias.
¿Hay forma de ponerse en contacto contigo si alguien quiere conectar para que les enseñes también un poco este país, sirvas de embajador?
Bueno, mi correo electrónico siempre está abierto y es menno02@gmail.com, a vuestra disposición en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, espero volver a verte, que podamos compartir más experiencias y nos sigue todavía, el viaje continúa.
Amén.
Gracias. Creciendo aquí sobre las aguas de este mar muerto, queremos seguir adelante en este viaje que estamos haciendo en Israel y sobre todo presentaros a personajes fascinantes, deliciosos, que nos han contado parte de su historia. Estuvimos, como os decíamos, en el Museo Yad Vashem, y dice: y les daré en mi casa y mis muros un lugar de honor y renombre, Yad Vashem, que nunca será borrado. Es una parte de la historia de este pueblo que no deberíamos olvidar para que nunca se vuelva a repetir. Ya veréis de qué manera tan increíble nos lo cuenta nuestra siguiente invitada, Hilda Feinsilver. Estando en Israel, hay una visita a un lugar que es obligado para tratar de entender lo que ha ocurrido en este pueblo, y es el Museo del Holocausto, o Yad Vashem, y estamos con Hilda Feinsilver. Buenas noches, Hilda, un placer. Un placer que hayas estado con nosotros guiándonos en esta visita a ese museo, y he de decirte, te insultaría cariñosamente, casi me has hecho llorar, emocionarme con todo lo que aquí se vive. Gracias por la visita y por habernos enseñado un poco lo que aquí sucede.
Bueno, quiero agradecerles a ustedes haber venido. Sé que conocen muy bien del tema y querer profundizar y lograr interesarlos, porque vi que estaban muy interesados. A mí también me conmovió mucho, déjenme decirles.
Has visto que casi no hemos hablado en todo el tiempo de la visita. Pero cuéntanos, para la gente que no conoce, ¿qué es Yad Vashem? ¿Qué significa este lugar?
Yad Vashem, bueno, primero, como les mencioné antes, una ley en Israel. La ley Yad Vashem dice que hay que dar un homenaje a las 6 millones de víctimas judías que fueron exterminadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. que hay que dar un homenaje a los que sobrevivieron, porque era más fácil, de hecho, morir que sobrevivir, y que hay que dar un homenaje a lo que llamamos justos entre las naciones, no judíos que arriesgaron su vida para salvar, desde uno hasta 100,000 judíos, que es el número más alto que tenemos registrado. Y hay que dar, bueno, todos conocemos la famosa historia de Schindler. Este es un típico ejemplo de justo entre las naciones, y como españoles tenemos que saber conocer los justos entre las naciones de España.
Ahora nos lo cuentas un poquito eso de la historia de los españoles, que hay mucha gente en nuestro país que no conoce que ha habido, que hay justos aquí, que ha habido gente española que se sirvió para salvar judíos. Tú has vivido, te preguntaba antes, de tu familia, ¿has vivido algo del holocausto, de esos campos de concentración, de esa tormenta que hubo en el mundo durante mucho tiempo?
Sí, soy hija de padre y madre sobrevivientes del holocausto. Mi padre salió un poco antes de la guerra y estuvo en Rusia, estuvo en Siberia como prisionero. Y mi madre, bueno, para los que visitan el museo, que es terrible la historia, pasó por casi todo eso. Ella perdió toda su familia, perdió un esposo y un hijo, y de toda su familia, ella y su hermana sobrevivieron. Y mi madre nunca habló de su historia, y lo poco que me enteré, bueno, era agarrar un poquito aquí, un poquito allá de lo que oía decir. Mi tía sí habló, y por eso tengo un poco más de información. Y cuando era yo joven y quise saber, y le pedí a mi mamá que me contara, simplemente me dijo, no puedo hablar de esto. Y por eso vine a Yad Vashem, dije, voy a buscar información, tengo que encontrar mi pasado. Yad Vashem tiene muchos archivos, y encontré en un archivo un microfilm de los alemanes con el nombre de mi mamá, mostrando paso a paso su ruta durante todo el tiempo del holocausto, terminando ya después, termina el archivo ya con los americanos, UNRWA, cuando mi mamá llega a Brasil como sobreviviente. Y bueno, así es como empecé a construir, y cada vez estudié más y cada vez profundicé más en el tema. Y cuando doy una guía en el museo, no estoy trabajando, estoy haciendo una misión. Esa es la verdad.
Hay siempre una pregunta que a mí me gusta hacer a los judíos, a los israelitas. ¿Qué tiene el pueblo judío para que haya sido tan machacado durante toda la historia? De repente son echados de la Tierra Prometida, de este lugar, son echados de España en 1492, son echados de toda Europa. ¿Qué tienen los judíos para que haya sido ese pueblo tan odiado, tan querido por otro lado también, pero tan odiado en muchos lugares?
Bueno, no creo que yo tenga una respuesta. Yo, como una persona religiosa, lo veo así como, de alguna manera, como dice en la Biblia, somos un pueblo elegido para bien y para mal. Ser elegido implica compromiso, implica ventajas de alguna manera, ¿no? Pero la verdad no hay una respuesta. Tal vez como una minoría, hablando lógicamente, como una minoría que de alguna manera siempre resaltaba frente a la sociedad, en algún momento se convertía en un chivo expiatorio, en un momento de crisis. Y es la manera más fácil de entender. Incluso aquí, el pueblo alemán estaba en un momento de crisis después de la Primera Guerra Mundial, y lo más fácil era agarrar a esta minoría y decir, bueno, ellos tienen la culpa, aunque no fueron los únicos perseguidos, sabemos de esto.
Sí, no hay que olvidar también a gitanos, otro montón de gente que fue perseguida también. En el museo hay multitud de historias. Me gustaría que nos contaras alguna de esas que hacen resaltar un poco lo bueno que tiene el ser humano entre tanta miseria.
Bueno, está la historia que les conté de Janusz Korczak. Les vuelvo a contar, porque yo, para mí es la historia que más me conmueve. Janusz Korczak, judío polaco de Varsovia, su verdadero nombre era Henry Goldschmidt. Él fue en Varsovia antes de la guerra, una persona muy famosa, escritor, médico, pedagogo. Bueno, para la gente que sabe de pedagogía, seguro conoce un poco de su teoría de pedagogía, de respeto al niño. Él, por ejemplo, decía que cuando yo hablo con un niño, si el niño me mira para arriba, soy más alto. Es como si yo fuera superior. Entonces él se agachaba para hablar con un niño. Él era tan importante en Varsovia antes de la guerra que hasta tenía un programa en la radio donde daba consejos para pedagogos, para maestros, para padres. Cuando hacen el gueto de Varsovia, le dan a él documentos y le dicen, sálvese, usted no tiene para qué entrar al gueto. Él era entonces director de un orfanato de niños judíos en Varsovia. Esos niños, con esos niños practicaba su teoría de pedagogía. Él dijo, muy bien, pero ¿qué va a pasar con mis niños huérfanos? Ah, no, estos niños tienen que entrar al gueto. Si el niño, los niños entran, yo voy con ellos. No puedo dejar, era el padre de estos niños de alguna manera. Y entra voluntariamente al gueto, a donde les da a esos niños una vida casi normal. Estudiaban, hacían obras de teatro, conciertos, hasta 1942. En 1942, nuevamente los polacos que lo admiraban, le traen documentos y le dicen, huya, sálvese. Los niños tenemos que llevar a Treblinka. Korczak sabía que Treblinka significaba la muerte, pero él dice, no puedo abandonar a mis niños. En la víspera del viaje a Treblinka, él reúne a los niños en el comedor del orfanato y les dice a los niños, hijitos, prepárense porque mañana vamos a tener un día maravilloso. Mañana cuando despierten, vístanse con su ropa más bonita, su ropa de sábado, la fiesta judía, porque mañana vamos a subir a un tren que nos va a llevar a un bosque y vamos a correr y vamos a tener un día maravilloso, vamos a comer nueces de los árboles. Mañana despierten contentos. Al día siguiente, los niños se despertaron contentos y se marcharon al tren. Adelante de los niños, eso está descrito en un diario que se encontró después de la guerra. Adelante iba un chiquito tocando el violín. Atrás el doctor Korczak cargaba dos bebés. Y atrás del doctor, cuatro filas de niños con su ropa más bonita, mirando al doctor y cantando, porque sabían que si el doctor los llevaba, nada malo podía suceder. El doctor Korczak es uno de tantos ejemplos de un judío que decide morir cuando pudo haberse salvado para dar a esos niños una muerte tranquila.
Has contado la parte, digamos, positiva, la parte humana. Habría que resaltar también la otra, el doctor Mengele, toda esa gente, ¿cómo era posible que fueran capaces de hacer toda esa cosa, serie de cosas que hicieron? De matar a tantos miles, millones de seres humanos de esa manera tan despiadada.
Bueno, Definitivamente hubo un lavado de cerebro entre el pueblo alemán. Es inexplicable entender cómo un pueblo de gente culta, intelectual, gente de una cultura extraordinaria, hubiera podido dejarse llevar por una ideología así. Sin duda hubo un lavado de cerebro y la gente, bueno, los jefes jalaron al pueblo para que el pueblo simplemente viera a los judíos como animales. Esa era la idea que querían transmitir. Y si son animales, está permitido hacer todo. Si es que nos molesta, está permitido hacer todo.
¿Y dónde estaba Dios mientras tanto, mientras ocurría todo esto, en esos largos años de el holocausto y de toda esta miseria?
Bueno, yo como persona religiosa, ahí sí, bueno, les mencioné también, tenemos aquí en Yad Vashem un centro de estudios a donde estudiamos preguntas sin respuestas sobre el holocausto. Esta es la pregunta clave. Yo como persona religiosa, simplemente como una persona que tiene fe, procuro ver eso como un cuadro, a donde un cuadro bordado, a donde cuando una persona se acerca al cuadro, ve hilos que están saliendo, ve los bordados que no están muy parejos, pero cuando una persona va para atrás y ve la perspectiva, ve un cuadro maravilloso. Yo creo que esa es la visión humana, la chiquita que ve los hilos, y la de atrás es la visión divina, la visión que ve el todo y el que entiende por qué suceden las cosas, por qué hace las cosas. Bueno, es difícil creer que esto fue para bien, porque vemos gentes maravillosas que por alguna razón tuvieron que ser llevadas, ¿no? Pero no podemos entender los caminos de Dios, simplemente.
¿Crees que ha tenido sentido y que quizá algún día lleguemos a comprenderlo? ¿Está dentro de sus planes divinos?
Sin duda, sin duda. No sé si voy a estar presente, pero bueno, por lo pronto, con la con el, la fundación del Estado de Israel, ya vemos un poco de la mano de Dios en todo eso. Tenemos un país que abre sus puertas a los judíos, entonces definitivamente sabemos que los judíos nunca más van a ser perseguidos de esta manera. El punto principal era, los judíos no tienen a dónde llegar, ahora ya tienen a dónde llegar.
Tengo que hacerle una pregunta muy, 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 no sé cómo definirla. Me siento la obligación de hacerla. Hay quien dice por ahí fuera, piensa que lo mismo que a vosotros os pasó, está, a algunos están haciendo con pueblos palestinos, pueblos que están por aquí cerca. ¿Qué piensas de ello? Perdón por la pregunta, me siento obligado a hacértela. Los metéis también en guetos, ahí parece, no digo que sea así, ¿eh? Es un poco la visión que se puede dar por ahí fuera. Hay muros donde que separan unos a otros. ¿Podría ser de nuevo el gueto de Varsovia, aquí en Jerusalén, aquí mismo?
Bueno, mi papel como guía del museo es no meterme en política.
Tampoco nuestro programa, pero me siento un poco en la obligación de hacer esa pregunta, estando aquí, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay otra realidad ahí también de gente que son nuestros hermanos, ¿no?
Yo creo que principalmente hay que ver todo lo positivo de estos árabes, que como dicen, están separados. Sí, están separados porque, bueno, entre ellos hay muchos que nos hacen mucho daño, pero hay que ver todo lo que ellos reciben. Los judíos nunca recibieron nada, a los judíos se les quitó todo. Los judíos no tenían que comer, los judíos morían de hambre. Israel mantiene a estos palestinos afuera. Entonces, hay una diferencia básica. Y bueno, regreso a eso. Mi papel no es hablar de la política.
No hablemos de política, entonces. Españoles que están aquí como justos. ¿Qué significa ese término de justo? ¿Qué es ser justo aquí?
Justo entre las naciones, bueno, actualmente tenemos 24.000 de países de casi todo el mundo. Un no judío que arriesgó su vida para salvar a uno o hasta 100.000 judíos a cambio de nada, simplemente por causas humanitarias, religiosas, simplemente así. Y estas personas sin duda merecen aquí en Yad Vashem el homenaje que se les da. Se les planta un árbol a su nombre, hay un jardín con nombres de todos los justos grabados, reciben una medalla, un diploma, y además quiero aclarar que cuando un justo decide venir a vivir a Israel, recibe la ciudadanía inmediatamente y una pensión mensual para vivir. Muchos de esos justos fueron, por lo que hicieron, fueron denigrados en su país y vinieron a Israel. Y aquí recibieron nuevamente una vida digna.
Qué bonito. Tratáis también en el museo, hemos visto, de dar identidad a esa gente que son simplemente una fotografía o un rostro, ¿no? Es un poco también el trabajo de esto, de recuperar la identidad, que es recuperar la esencia, el alma del ser humano, ¿no?
Sí, Yad Vashem tiene un equipo enorme por todo el mundo buscando nombres de sobrevivientes, principalmente los que se murieron. Actualmente tenemos, de los 6 millones que fueron exterminados, solo tenemos 4 millones aquí registrados, y por eso hay equipo de Yad Vashem en todo el mundo buscando de alguna manera dar un nombre a una persona que murió en el anonimato. Es devolverle su identidad, devolverle de alguna manera su vida. Es saber que esta persona existió. Y eso es una de tantas misiones que tiene Yad Vashem.
Hablabas de españoles, aunque seguramente ahondaremos un poco más en esa información. ¿Qué tres justos hay españoles que ayudaron a judíos a salvar la vida?
Bueno, Ángel de Sanbrís, que estaba en la embajada de España en Hungría. Hungría ya fue el final de la guerra y él entendió que su papel en el final de la guerra, todo el mundo sabía que era que la muerte de los judíos era obvia, y él hizo todo lo que pudo en el último año de guerra, donde mataban a judíos, 1944, primero dando visas, por supuesto contra las órdenes del gobierno de España, haciendo de casas lugares protectorados españoles, y ahí ponían a judíos. Bueno, de eso van a hablar un poquito más con un experto. Tenemos a una pareja, la familia Santaella, que salvó a 3 mujeres, una empleándola como si fuera cocinera, una con institutriz y otra como costurera. y el último, Eduardo Proper de Callejón, que recibió el título trabajando junto con el Justo entre las Naciones de Portugal, el Aristides de Sousa Méndez. Entre los dos daban visas para que salieran vía España para llegar a Portugal, y de esta manera salvaron aproximadamente 30.000 judíos.
Yo no conocía esa historia de que había tantos esos españoles que habían salvado a los judíos. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Crees que hemos aprendido la lección de todo ese periodo tan negro, tan duro para los judíos?
Bueno, nuestra misión también es que salgamos de aquí reflexionando y siguiendo pensando en eso. Nuevamente, lo que sucede en el mundo es como decir, de alguna manera todo sigue igual. Yo quiero creer que no, y por eso sigo transmitiendo, y principalmente a gente que no sabe nada. Cuando una persona no sabe nada, el saber va a ayudarla a que entienda lo que sucede y lo que sucedió.
Nos has ayudado mucho. Shalom, te doy las gracias. Hay una página web para que la gente se pueda interesar más acerca del museo, ¿verdad? Por ahí lo miramos.
Sí, bueno, en la página web de Yad Vashem, a donde van a encontrar, incluso hay mucho en español también, www.yadvashem.org. Van a encontrar toda la información. De hecho, les recomiendo mucho que entren y que naveguen ahí mucho tiempo, porque de veras van a entrar a un mundo humano con muchas historias.
Gracias, ha sido un placer. Espero volver a verte en otra ocasión. Si es una misión lo tuyo, la cumples perfectamente. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Regresen pronto, de veras.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Historia sobrecogedora que nos contaba Hilda Feinsilver desde ese Museo del Holocausto, con esos tres españoles justos entre las naciones que no conocíamos, con el deseo, lo hemos ofrecido con el deseo de que no se repita en ninguna otra parte del mundo nunca más. Y aquí seguimos, segundo programa especial del Espacio en Blanco desde Israel, a los pies del Mar Muerto, acariciados por la brisa de ese mar, cerca del Qumran y cerca de esa fortaleza de Masada y del Palacio de Herodes. Y aquí nos hemos encontrado con algunos personajes que queremos presentaros. Un curioso personaje llamado Sabu, ya veréis lo que nos cuenta. Estando en Israel, no podíamos olvidarnos también de otro concepto que ha sido muy famoso en todo el mundo, los kibbutz. Estamos con Sabu, que es un superviviente de la idea de los kibbutz. Desde 1956 está en este lugar, a orilla del Mar Muerto, en pleno desierto de Judea, y esto no parece realmente un desierto. El kibbutz de Ein Gedi.
Ein Gedi.
Ein Gedi, ¿qué significa?
El manantial del cabrito.
Del cabrito, pero esto para nada parece, como digo, un desierto. O sea, lleno de vegetación por todos lados. De hecho, estamos a los pies, a la sombra de uno de los árboles más milenarios en África, un baobab, y parece que estamos en cualquier lugar, cualquier isla tropical. Sabu, llevas desde 1956 aquí. ¿Qué significaba la idea del kibbutz entonces?
Está nimzapo mi 1956.
הקיבוץ הוקם ב-1956, אבל אני הצטרפתי לקיבוץ ב-1961, כי כל שנתיים הקיבוץ הזה קיבל גרעין חדש, שזה גרעין, זה קבוצה מיוחדת של חלוצים שמצטרפים לקיבוצים החדשים או לקיבוצים.
No, la verdad, el kibbutz fue establecido en el 56. Yo estoy aquí desde 1961, porque el kibbutz cada año aceptaba una cantidad determinada de personas para unirse al asentamiento.
Y aquí se vivía de acuerdo a los preceptos más socialistas, más cristianos, más amorosos, ¿no? Todo se repartía, todo se compartía, nada era de nadie, sino era de todos.
Ve po le masé que antes meta rayón shel haim mishutafim.
קיימנו פה למעשה את הרעיון של הקיבוץ, שזו אידיאולוגיה מיוחדת שמכילה בתוכה את כל המושגים הכי סוציאליים, הכי הומניים, הכי כלכליים והכי נכונים שיש עלי אדמות.
Bueno, la idea del kibutz era tener todas las mejores ideas sobre la vida social, los conceptos humanos, igualitarios y los más agradables en el mundo.
Algo que se consiguió en muchos de los kibutz en Israel y en este concretamente, ¿no?
דבר שלמעשה קוים בקיבוצים בכלל ובקיבוץ שלכם בפרט.
נכון מאוד, אבל מה שקרה לצערנו שעם השנים, כמו שאתה לוקח איזה משקה טוב, איזה יין טוב, ואתה כל פעם מוסיף לו טיפה מים, עד שכבר יש לך יותר מים מאשר משקה טוב, זה מה שקרה לקיבוצים. עם השנים קצת שינו פה וקצת שינו משם לטובת הפרט, ומה שקרה עכשיו שבהתחלה הבסיס היה קודם כל החברה, קודם כל כולם, קודם כל כל דבר שאתה עושה לטובת הכל, אחר כך הפרט, אבל החשבון הסופי היה שהפרט נהנה יותר כי היה לו מה שנקרא את כל החברה מאחוריו. עם השנים, עם ההידלדלות של כל הרעיון, עכשיו הפרט כאילו הוא הראשון והחברה הוא השני, ובסך הכל חשבון סופי אני לא יכול להגיד שהיום הפרט בקיבוץ מאושר יותר מהקיבוץ.
Bien, lo que hago es comparar la vida del kibutz como un buen vino. Al principio el vino es bueno, después le vas agregando un poquito de agua, y a medida que le agregas agua queda diluido y queda más agua que vino. Y con el kibutz pasó lo mismo. Ante todo estamos hablando de una sociedad, y la sociedad total era lo importante, sociedad que cuidaba de sus individuos, y con el pasar del tiempo preocupándose más por el individuo, hoy el individuo está en primer lugar, y no sé si el resultado es bueno porque ya no está la sociedad detrás del individuo.
En este lugar, cuando se planteaba al principio, había sitios para que la gente compartiera todo. Hay comedores comunitarios, hemos visto la lavandería comunitaria. ¿Sigue funcionando así?
בהתחלה הרעיון היה שהכל היה משותף, חדר אוכל משותף, מכבסה משותפת, ראינו את זה. האם היום זה ממשיך להתקיים?
היום זה ממשיך להתקיים, אבל פעם הבסיס היה אתה עובד ותמורת התרומה שלך בעבודה אתה מקבל את כל מה שאתה צריך מהחברה, כי אתה נותן לחברה את מה שיש לך. מה אתה יכול לתת לחברה? את הידיים שלך, את העבודה שלך, או את הראש שלך. היום אומרים, פיני לקומדי, עכשיו, אתה עובד, אני אתן לך משכורת. אתה לוקח, תקנה מהמשכורת שלך. אבל הארגון הכללי, הדברים הבסיסיים עדיין נשארו קיבוץ.
Bueno, en líneas generales, la idea del kibutz ha quedado, pero el concepto en el comienzo era que a cambio de lo que tú dabas, que era tu trabajo, tú tenías derecho a todo lo que necesitabas. Mientras que hoy en día tienes el intermediario, que es el dinero. O sea, hoy tú recibes un salario y tú pagas de tu salario por lo que consumes.
Aquí es un ejemplo de que esa palabra bíblica que decía que el desierto florecería. Hay un montón de trabajo puesto, también es un ejemplo del tesón de los seres humanos. ¿Cuántas plantas, variedades de plantas hay en este kibutz?
בתנ"ך כתוב שהמדבר יפרח כוורד או כשושנה, ופה אנחנו רואים את היישום של זה. כמה סוגים של צמחים קיימים פה?
1,000 מיני סוגי צמח, שמכל סוג יש לנו עשרות, או שכל הגן הוא 100 דונם, 100,000 מטר מרובע, וכל הגן הזה הוא גן בוטני אחד גדול בהכרזתו וקביעתו של אונסקו.
Estamos hablando de por lo menos 1,000 variedades, que cada uno tiene sus subespecies, y en un espacio relativamente pequeño hay un jardín botánico de una variedad tremenda que ha sido reconocido por UNESCO también.
Y todo en parte a tu trabajo y a la gente como tú que estaba aquí.
וכל זה בזכות העבודה שלך ואנשים כמוך פה.
כל זה בזכות הרעיון המאוד מיוחד של הקיבוצים, שהוא אנחנו עכשיו ב-100 שנים, 100 שנים להיווצרות הקיבוצים, ועם השנים ידעו לייצר אידיאולוגיה שהיא מכסה את כל שטחי החיים, אבל בצורה נכונה ומתחשבת.
En realidad todo eso gracias a la ideología de hacer las cosas en común, y también tomar en consideración la naturaleza y tratarla de la manera adecuada.
Es como el ejemplo que daban los esenios de vivir en comunidad, respetando el medio donde estaban, ¿no?
Antes que se me olvide, lo que dijo Sabu también es que estamos hoy celebrando 100 años desde el comienzo del concepto del kibbutz este año. מה שהוא אומר זה כמו האיסים, אנשי קומרן, שגם היו להם חיים משותפים, אתם 2000 שנה אחרי כן עושים את אותו הדבר.
אבל האיסים היו להם חיים ממש של של מינימום שבמינימום, כן? ופה החיים הם לא חיי מינימום אלא חיי מקסימום, אבל הרעיון של המקסימום הוא אנחנו ניתן לכולם שיש לנו אפשרות לחלק לכולם.
La diferencia entre los esenios es que los esenios eran minimalistas en sus necesidades, mientras que nosotros aquí en el kibbutz lo que queremos es que haya lo máximo posible, pero que sea lo máximo dividido entre todos de manera igual.
Chao, gracias. Terminamos. ¿Sigues creyendo todavía en la utopía que significaba el kibbutz para mucha gente que lo veíamos desde fuera?
Sabu, אנחנו מסיימים את הרעיון ושואלים אותך כשאלה אחרונה אם אתה עדיין מאמין במשהו מכנה אוטופיה של הרעיון של הקיבוץ.
זה היופי של הקיבוץ, שהרעיון של הקיבוץ הוא לא אוטופיה, הוא רעיון מאוד מעשי, מאוד נכון, מאוד צודק מכל הבחינות, כמו שאמרתי בהתחלה. הבעיה היא שהאדם ביסודו הוא חלש מדי כדי להכיל את הרעיון היפה הזה של הקיבוץ.
Bueno, no es una utopía, sino que es algo como que he visto se puede llevar a la realidad y una idea hermosa, pero el ser humano es demasiado débil como para poder mantener vivo siempre esa idea.
Chavo, gracias. Gracias por tu trabajo, por habernos enseñado.
Gracias.
Toda la balja, ve a las manchelja, ve al colma, que אנחנו רואים פה מסביב.
ואני רוצה מאוד להודות לכם שבזכותכם ראיתי דברים יפים והייתי מסוגל לשתף איתכם את כל היופי של זה, וזה נתן לי תענוג גדול.
Pues gracias a ustedes, porque gracias a ustedes he podido mostrarles estas cosas bellas y hacerlos participar en esto para que el resto del mundo sepa sobre eso también.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo de 2 a 4 en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Y de la paz de ese kibbutz que visitábamos con Sabu, donde se hacía realidad esas palabras de que el desierto florecía, nos vamos con otra voz que llega a este espacio en blanco. Tras esa introducción, os la presentamos en otro ambiente con muchos más ruidos de fondo, pero ya veréis lo que nos cuenta.
Hay muchos lugares sagrados y desconocidos para la mayoría en esta tierra que hoy visitamos. Lugares llenos de historia sagrada, por los que los profetas más importantes de la humanidad dejaron sus huellas. El Mar Muerto que ahora tenemos a nuestros pies, el lago Tiberíades, Galilea, Cesarea Marítima, el Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de los Olivos, Belén, Nazaret, el monte Moria, Cafarnaún, Betsaida, el lugar donde nació Pedro, Tabga, donde Jesús multiplicó según Santa Elena los panes y los peces, San Juan de Acre, mítica fortaleza templaria, y el río Jordán, entre otros. Conocerlos será nuestro objetivo en los próximos minutos. Nos ayudan nuestros invitados.
Más personajes que llegan a nuestro programa en este periplo que estamos haciendo por Israel. Nos acompaña Susan Klagesbrum, ¿lo he dicho bien? Dice que sí, sus apellidos extraños. Es la directora de marketing para operaciones de Europa. Y me gustaría preguntarte, Susan, yo he estado 5 veces o 6 veces en Israel, solamente en Jerusalén. En España hay un poco la idea de que este es un país peligroso. ¿Tú qué les dirías a la gente que está escuchando el programa? Si se puede venir, si es peligroso, si hay una guerra ahí fuera, como mucha gente piensa. Yo me he sorprendido, la verdad, con la tranquilidad que hay en este país. Pero, ¿qué le dirías?
Primero, shalom a todos los oyentes del programa. En verdad, la imagen de nuestro país en España es una imagen distorta. ¿O qué pasa acá en Israel en el día a día? No es lo que se ve en la televisión, se escucha en el radio, en noticiario español. Porque la gente en España piensa que no hay seguridad en el país. Y habíamos hablado prima de una mujer en Jerusalén, por andar sola a las 2 de la mañana. No ha nadie de temer, porque es una ciudad tranquila y una ciudad con mucha seguridad en torno de la ciudad. Y solamente la gente que viene aquí puede constatar, ver en realidad que lo que hablo yo la realidad de Israel.
Nos estamos dando cuenta de ello en estos días, de que es un país mucho más seguro que la idea que dan algunos medios de comunicación fuera. Para la gente que no conoce Israel, como me pasa a mí, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué lugares podríamos ir a visitar saliendo de Jerusalén? ¿Qué otros lugares hay llenos de sus misterios y de sus secretos que tiene este país?
La ventaja principal de Israel es que es un país pequeño. No se camina, anda, viaja horas y horas en horas para andar en un otro posto turístico. Son todos muy próximos uno de los otros. Si tú estás acá en Jerusalén y vuelves un poco de naturaleza, un poco de mare, un poco de un posto turístico que es único en el mundo, es un posto más bajo del mundo, en 45 minutos de Jerusalén se arriba en el Mar Muerto, por ejemplo. Es una viaje velocísima, por ejemplo.
Qué experiencia hacer bañarse en el Mar Muerto, ¿verdad?
Una cosa totalmente diversa. Es un mar que en verdad es como una vasca en el baño, como se dice en español.
Una bañera.
Porque se flota, no se nada, no. Los productos de la agua, la cantidad, la concentración enorme de sales en conjunto con el clima, con el aire, que es un aire purísimo, es un posto bajo, una combinación de química que hace una tranquilidad para la persona. Es como un spa gratis, y tú se sientes con una persona renovada. Una cosa particular de la región.
Te lo contaremos mañana, que vamos a ir a visitarlo, a ver si venimos renovados y rejuvenecidos.
Otro.
Más lugares.
Si tú quieres un poco de acción, tú debes andar, claro, a Tel Aviv. Es la ciudad que non-stop 24 horas por día. ¿Por qué? Porque Tel Aviv es la ciudad que concentra el mayor número de jóvenes en el país. El high-tech del país ha una diversidad enorme de museos, galerías, restaurantes, discotecas, pubs. Y yo creo que se compara con ciudades enormes, grandísimas en el mundo, como Nueva York, como Londres, como París. Y es una ciudad que la gente se divierte, veramente, en verdad se divierte.
¿Más lugares de naturaleza en algún sitio visto que se puede hacer rafting en el río Jordán?
Sí, claro, rafting todo el año, es mejor no tanto en el verano, en estate, verano, porque no hay mucha agua, es mejor ahora, en el invierno. Un rafting, veramente, un vero rafting, no es un río pequeño. Hay varios lugares en Israel con naturaleza. Toda la Galilea es la nuestra Toscana, la Galilea. Norte del país, el posto más norte de Israel, el Golán. Hay nieve, se puede esquiar durante el invierno, en el verano naturalezas y montañas, flores, diversos, biking. En Israel hay un trail, ¿cómo se dice trail en español?
Trayecto sería.
Trayecto, walking trail.
Para pasear, sí.
Para pasear, no solo para pasear. Quien quiere puede andar del norte del país hasta el sur del país caminando. Más o menos 2 semanas. Es un trail. Solo para caminar.
A eso hay que unir las ciudades sagradas, los lugares sagrados para todas las religiones.
Sí.
Un país curioso este, ¿verdad?
Sí, es un país mucho diverso. No es como andar en una vacación en el mar. Es más que el mar. Hay el mar en Israel. Hay toda la costa mediterránea. Vemos toda la costa. Mas Israel no es solo el mar. Es una combinación de varias culturas, como tú dices, varias religiones. Se puede pregar en Israel,
rezar
en Israel, todas las denominaciones. Es un país democrático. Tú puedes visitar donde tú quieres visitar, y si tú eres una persona religiosa, tú puedes pregar en donde tú quieres.
No vamos a hablar de política, no es nuestro cometido en este momento. Por último, el lugar que tú prefieres de este país, ¿cuál es?
Y yo vivo en Jerusalén, soy brasilera, vivo en Jerusalén a más de 30 años, y creo que si una persona parte del Brasil para vivir en Israel, debe vivir en Jerusalén. Todas las veces que vado a trabajar a Tel Aviv, por ejemplo, retorno a Jerusalén después del trabajo, retorno a la subida de la montaña de la Judea, siento en el corazón lo que yo creo que los turistas sienten hay una cosa diversa en el aire de esta ciudad.
Susan, gracias. Hemos querido grabar esta entrevista aquí en un restaurante donde estamos cenando contigo, cosa que te agradecemos, para que de alguna manera sintamos el ambiente. Fíjate, nos están poniendo Julio Iglesias y todo, la música de un español. Gracias. Si hay gente que quiera informarse acerca del turismo, ¿una página web?
Sí, sí. Go Israel, www.goisrael.es, de España.
Vamos a repetirlo para que se pueda entender. Perdóname que no lo he entendido.
Goisrael.es para la España.
Perfecto, Susan, gracias. Espero volver a verte. Que nos sigáis invitando muchas veces a disfrutar de este país y que podamos venir a disfrutar de Jerusalén y de estas ciudades. Gracias.
De nada, de nada.
Toda.
Shalom. Toda.
Toda.
De Bakasha. Shalom.
Y con ese ambiente de la noche israelí os dejamos. Concluyen estas dos aventuras por Tierra Santa. Han sido muchas las voces, muchos los personajes, muchos los invitados que han pasado y las sensaciones vividas en muchos lugares. Ojalá hayamos sido capaces de comunicároslo y de compartirlo. Nosotros seguimos viaje. Mañana nos vamos hasta Tel Aviv, Haifa y hasta Acre para ver la historia de los templarios y mucho más todavía. Ya os lo contaremos en las próximas ediciones de este programa. Dar las gracias a Moti Aaron, a Paul Manor, a todos los invitados que han pasado por aquí, a Dolores Pérez de la Oficina de Turismo y a la gente del Ministerio de Turismo de Israel por invitarnos a venir a este país. Ojalá hayamos podido transmitir todo lo que hemos vivido aquí. Las gracias a Rubén Argüelles y Natalia Sotillas, excelente trabajo, y a nuestros compañeros en Madrid, que han hecho posible que este sonido llegue hasta los cuatro rincones de este planeta. Ha sido un placer estar juntos en esta aventura. La radio sigue. Feliz semana para todos, y no olvidaros, hay más aventuras del espacio en blanco. Nos vamos en breve a México, nos espera Perú y otros cuantos lugares mágicos para compartirlos con todos vosotros. La semana que viene más, un placer, os necesitamos a todos para llenar este espacio en blanco, disfrutar. Nos vemos en 6 días aquí en Radio Nacional.